Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Llamada de Medianoche.
Hoy les ofrecemos un tema más del mensaje, Jugando con Fuego, de Esteban Baitze.
En este caso, el tema es arrepentimiento y vuelta al Señor. Si hemos caído, ¿cuál es el camino para la restauración?
Lo veremos después de la pausa, cuando la voz de Germán nos acerque el mensaje.
Confía en Dios con tu corazón y sin depender en tu entendimiento. Apóyate en su amor.
Amigos, ¿cómo están? Comenzamos con una pregunta. Si hemos caído, ¿cuál es el camino para la restauración? Un buen ejemplo es David. Después de adulterar, intentar engañar, ocultar su pecado y matar a Urías, llega el momento en que el pecado sale a la luz. Lo bueno es que no se excusa, no contraataca, sino que lo reconoce y se arrepiente. Hizo una profunda oración de arrepentimiento y de regreso al Señor, la cual podemos leer en el Salmo 51, versos 1 al 13. Por lo tanto, la solución es, vuelve al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y faltas, y Él hará nuevas todas las cosas. Una vez un joven que había caído en pecado sexual con su novia, me preguntó qué tenía que hacer. Si lo confesaba, iba a poner en evidencia también a la novia, quedaría mal con la familia y la iglesia. Obviamente, siempre surge el miedo al qué dirán los demás. Y a las consecuencias, si se confiesa el pecado. Pero la Biblia es clara al respecto. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el libro de los Proverbios 28, versículo 13, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Tu vida puede tener brillo otra vez. En vez de amargura, Dios te quiere dar paz y gozo. Vuelve al Señor, y Él lo hará. Por lo tanto, si diste lugar al pecado en tu vida, arrepiéntete. Arrepentirse significa pedir perdón al Señor por el pecado y luego ir en la dirección contraria. Es nombrar al pecado conscientemente. Por ejemplo, Señor, yo mentí, o yo robé, o yo forniqué. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies con la sangre preciosa de Cristo. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego, acepta el perdón de Dios. Si realmente te arrepentiste y pediste perdón al Señor, Él ya te ha limpiado de toda maldad. Ya eres limpio. Tus pecados ya han sido perdonados. Dale gracias a Dios por esta preciosa realidad. Después, muestra frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino se demuestra también en un cambio de rumbo. Ya no solo no se comete el pecado, sino que luego se hace justamente lo opuesto. Por ejemplo, Pablo señala varias actitudes negativas que tenían los efesios, pero que luego de la conversión ya no las tenían. Pero no solo no debían cometer más lo pecaminoso, sino que tenían que estar enfocados en hacer lo bueno. Leemos en Efesios 4:25 hasta el 5:8 que dice así, «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». Luego sigue diciendo, «El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vivamos con el mismo propósito de aquel adolescente que, aunque lejos del hogar de sus padres y en un ambiente hostil y perverso, decidió vivir honrando a Dios. Esto lo leemos en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname.
Por último, no le des lugar a las acusaciones de Satanás. Hace unos días en un campamento, una joven vino para hablar conmigo. Tenía 20 años y confesó que a los 15 había tenido una hija como consecuencia de andar lejos de Dios. Muchas veces oró pidiéndole perdón, pero una y otra vez venían sobre ella sentimientos de profunda culpa, desazón y desesperación que luego terminaban en crisis depresivas. Este es uno de los ataques favoritos de Satanás. Se lo conoce como el acusador de los hermanos, según dice Apocalipsis 12:10. Primero, incita al pecado, y luego, cuando lo cometemos, no nos deja en paz, mostrándonos todo lo malo que hemos hecho y lo miserables que somos. Pero una vez que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y le hemos pedido perdón a Dios por ellos, podemos estar absolutamente seguros que nos ha limpiado, perdonado y nos ve santos y justo. Pablo exclama lleno de gozo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigo, no dejes que Satanás te engañe. Si te volvieran a aparecer dudas respecto al perdón de Dios después de haberlo pedido, pídele a Dios perdón por dudar de su promesa. Que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dile al Señor que te ayude a dejar la culpa donde está, en lo más profundo del mar. No trates de hacer recordar a Dios cosas que Él mismo, siendo omnisciente, ha declarado no querer recordar más. Testifica a otros del gran perdón de Dios y de cómo Él te ayudó a superar y salir de una gran derrota a la victoria con el Señor. Cada vez que el diablo te haga acordar tu pecado, agradece a Dios por su perdón en Cristo, el cual es mayor que el pecado. Vive con gozo el perdón del Señor. Veamos entonces cómo podemos evitar y vencer la tentación. Ya vimos los pasos descendentes que siempre son el preludio de una caída. Por lo tanto, para vivir firme y no caer en las tentaciones, tienes que, primero, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la Biblia a tu vida cada día. Lo mejor es dedicarle un tiempo y hora fija cada día para ello. Por mi experiencia personal, el mejor tiempo es temprano a la mañana. Allí todavía no suena ningún teléfono y generalmente no hay interrupciones ni imprevistos. La cuestión es que, como dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Estudia la Biblia, pidiéndole a Dios te hable y pon en práctica lo leído. Al tenerla presente y aplicarla, tendrás puesta toda la armadura de Dios con la cual podrás vencer todos los ataques del enemigo. Esto se nos habla en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. En segundo lugar, e íntimamente ligado con lo anterior que acabamos de compartir, se encuentra la oración. No empieces el día sin la oración. No tomes decisiones sin orar. Ora para que el Señor te cuide de la tentación, y si viniera, ora para no pecar. Ora específicamente para que el Señor te ayude con tus puntos débiles. En Colosenses capítulo 4, verso 2, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Además, no te olvides de reconocer y adorar a Dios por lo que es y por lo que hace. Cuanto más grande se te vuelve Dios, tanto más esperarás en Él.
Gracias por su compañía. Les esperamos en el próximo programa para compartir la segunda parte de este tema.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de nuestra dirección.
Hasta la próxima, que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.